Teràpia emocional amb Marino de la Cruz.
Hola, bon dia, buenos días. Me llamo Marino de la Cruz y soy terapeuta. Y de entrada, volia felicitar-vos el 2024 i desitjar-vos un any molt feliç. A llavors, ara passo al castellà, que és més fàcil. Us deseo un año de sabiduría, más que de felicidad, ¿eh? Un año de sabiduría. Os comento, me parece que en otro podcast también lo comenté, ¿eh? pero aquello como somos una sociedad que tendemos a celebrarlo todo consumiendo, ¿eh? Consumiendo cosas, consumiendo bebida, comida, o sea, cogiendo de fuera cosas para que nos hagan sentir bien. Entonces, hace años me enseñaron cómo utilizar determinadas fechas como para hacer una acción meditativa, ¿eh? Como para pararse cuando entra el 24, como realmente parar a respirar, a dejarnos sentir cómo ha ido el 2023, ¿eh? Cómo ha ocurrido el mes de enero, de dedicar un tiempo a estar con nosotros y cómo estamos en la vida, ¿eh? Entonces, de hacer un repaso del 2023, conectar con la alegría del 2024, darle espacio y proyectar cómo nos gustaría que fuera el 2024. ¿Eh? Porque si no, tendemos a vivir como una especie de automatismo robótico, ¿eh? Y así es una manera de utilizar determinadas fechas como para tener un espacio de reflexión. Entonces, sabiduría para el 2024. ¿Sabiduría qué quiere decir? Poder distinguir entre lo que sí que realmente puedo hacer y lo que realmente no puedo hacer. Porque la mente normalmente siempre está jugando el juego de voy a cambiar lo que no puedo, ¿eh? Y así te frustrarás lo suficiente como para seguir estando mal o en tu proceso de autotortura. Que este es el tema que quería exponer en este podcast, ¿eh? Lo que pasa es que al abrir lo de la felicitación he querido aprovecharlo para enfocarlo más en la sabiduría que en la felicidad, ¿eh? El hecho de que estemos siempre buscando la felicidad ya de por sí es estresante, ¿eh? Porque la felicidad es algo que sencillamente ocurre o viene cuando uno está conectado con la vida, ¿eh? Y sencillamente viene, ¿eh? La pretensión de estar buscándolo todo el rato a mí me resulta como algo extraño. Vale, entonces, la autotortura. Yo os comento, la semana pasada cumplí 65 años. A lo largo de mi vida he hecho muchas prácticas y me he ido dando cuenta de que tenemos como una gran suerte, ¿no? Porque estamos, si hubiéramos nacido hace 200 años, hubiéramos estado limitados a nuestro entorno más cercano, ¿eh? Pero actualmente, en realidad, yo puedo construir como una personalidad a la carta. Puedo mirar algo del budismo, puedo mirar algo del taoísmo, de diferentes perspectivas, vivenciarlo y quedarme con la vivencia de lo que me aporte, ¿eh? Sin necesidad de convertirme, de ser un acólito, un seguidor fiel a solo una doctrina, ¿no? Sino que en realidad puedo enriquecerme con el saber de las que hay. Entonces, en el periodo que he estado explorando un poco lo que es el budismo, lo he encontrado en diferentes lecturas, ¿eh? Como que a los budistas encuentran muy extraño que los occidentales vayamos con tanta carga de autotortura, ¿eh? Con tanto machaque, con tanta negación, con tanto juicio a nosotros mismos, ¿eh? A ellos les resulta una cosa que, bueno, no lo entienden, ¿eh? No lo entienden porque en realidad, claro, ellos no se han desarrollado o no han vivido en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra sociedad socializa a través del juicio, ¿eh? A través del juicio. Tienes que ser así, tienes que sacar buenas notas, tienes que ser un buen chico, has de ser obediente, ¿no? O sea, constantemente es boom, boom, boom. Constantemente hay un mandato de lo que tienes que ser, ¿eh? Con lo que con lo que en realidad de alguna manera se va integrando ese discurso, porque cuando nacemos en realidad la mente viene como si fuera un folio en blanco, y entonces es la cultura, los padres, el colegio, las canciones y tal y cual lo que nos va llenando la mente de lo que tendría que ser. Lo que tendría que ser. Entonces, eso da pie a la maravilla que tenemos como mente. Digo la maravilla que tenemos como mente porque en realidad funciona de maravilla. El problema es que no sabemos manejarlo. Entonces, he apuntado unas frases relacionadas con el budismo que, para ampliar el tema, os lo quería ampliar, relacionado con la autotortura. Vale. Entonces, del mismo modo que las glándulas salivares segregan saliva, la mente segrega pensamientos. O sea, es así. Cuando la gente es que no para de pensar, no sé, es así. Está bien que la mente no pare de pensar, porque funciona así. La historia es cómo uno aprende a pararla, cómo uno aprende a reconocerla y a salir de ella, cómo aprende uno a manejarla. Que eso sería, digamos, que es un trabajo que en un momento de la vida no queda más remedio que hacer. Que puede ser a través de la terapia, puede ser a través de crecimiento personal, o puede ser que un golpe en la vida realmente te despierte y te ayude a dar cuenta de que en realidad no somos nuestros pensamientos. Somos los que nos damos cuenta que estamos pensando. A mí la frase aquella de Descartes de pienso, luego existo, pienso, o sea, yo existo y yo me doy cuenta que pienso, pero no soy lo que pienso, soy el que se da cuenta que está en el pensamiento. Dentro de este juego de pensar nos contamos unas historias, nos contamos unas historias que normalmente son diferentes de la experiencia directa de la vida. La experiencia directa de la vida es, yo me encuentro contigo, algo me sabe mal, yo lo siento en el cuerpo, lo estoy experienciando, pero de alguna manera aún acabo la frase diciendo, a ver si nos vemos otro día y sonrío, tal, no sé qué. O sea, juego un papel sin hacer caso a lo que estoy sintiendo en mi encuentro con la persona. Esto es lo que crea este tipo de sociedad, aquello de como que tiene más poder las historias que nos contamos que las vivencias reales que tenemos. Parte del trabajo es poder utilizar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Entonces, sería como poder darme cuenta de pensar sobre lo que pienso, no seguir lo que estoy pensando. Si estoy pensando en seguridad en el trabajo, pues darme cuenta de que mi pensamiento está centrado en la seguridad, en asegurar las cosas, más que seguir lo que me cuento, de poder darme cuenta de si realmente necesito estar seguro ahora o no, que la experiencia me conteste, porque mi mente, que yo me conozco un poquillo, de alguna manera va a estar siempre como tratando de controlar el futuro. Entonces, si lo traigo al presente y no me engancha los pensamientos, me puedo dar cuenta si ahora realmente necesito la seguridad o no, o es una proyección mental. Uno de los problemas de esto de la autotortura es que hablamos demasiado con nosotros mismos. Estamos constantemente manteniendo un diálogo interno. Entonces, la buena noticia, la salida está en el silencio, no en encontrar una solución a lo que nos decimos. Os pongo un ejemplo. Hace poco me ha surgido algo que me ha cambiado la vida. Entonces, automáticamente mi mente se ha empezado a planear, a buscar, a tal, no sé qué, me he dado cuenta y sencillamente la he parado. He parado la mente, porque en realidad la mente, ¿qué hace? Se activa con información del pasado, con cosas que tal, no sé qué, pero en realidad no sabe lo que va a pasar la semana que viene, no tiene esa información. Lo que ha venido de fuera, que ha movido mi vida, ha activado mi mente automática. Lo que pasa es que si la escucho, en realidad me va a liar más, porque va a tratar de arreglar lo inarreglable. Hay cosas como que hay que aprender a esperar y que se aposenten y que se sitúen en su sitio. Al poder observar nuestros pensamientos con atención, eso nos permite ver la banda sonora, ver cuáles son los temas favoritos, los pensamientos repetitivos. Y esto es muy importante verlo, porque todos, de alguna manera, cuando nos levantamos nos ponemos unas gafas para ver la vida. Y esas gafas en realidad es un préstamo, porque hay muchas, muchas otras gafas diferentes. Y está bien empezar a practicar y ponerse otra diferente, no levantarse siempre con la misma. La autotortura está principalmente enfocada en la exigencia, hay como en nuestra mente, tenemos como dos personajes, que en Gestalt se le llama el perro de arriba y el perro de abajo. El perro de arriba se basa en la norma, en lo que está bien, en lo que hay que hacer, en lo correcto, en lo que tienes que ser así, tienes que ser tal. Está como constantemente exigiendo. Y es el que sabe lo que está bien, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama el perro de abajo, que el perro de abajo se mueve más en lo instintivo, en lo intuitivo, en el no hacer, en la búsqueda de placer, ¿no? Entonces, como internamente estamos constantemente teniendo esa conversación entre el perro de arriba, que está exigiendo, y el perro de abajo, que en realidad está escaqueándose de todo. Entonces, en esa conversación, en ese diálogo interno que tenemos, al final acaba el juicio, ¿no? De no hemos logrado, no hemos conseguido, y de alguna manera ahí empezamos a autotorturarnos, ¿eh? Lo interesante a nivel terapéutico es poder hacer que se encuentren los dos perros, ¿no? Es aquello de escuchar al perro de arriba y decirle, ¿tú qué necesitas? Bueno, pues yo necesito cierta disciplina. Escuchar al perro de abajo, yo necesito descansar, necesito hacer vacaciones. Entonces, han de dialogar, ¿eh? En el trabajo de terapia los sentamos, los ponemos a hablar, y donde la parte exigente, pues con la otra parte, digamos, más pasota, llega a un punto intermedio, ¿vale? Vamos a trabajar todas las mañanas de 9 a 10 y a partir de las 10 damos un paseo, ¿no? Entonces, de alguna manera poder escuchar todo lo que soy sin tener que anular partes de mí, ¿no? Para parar la autotortura es importante hacernos conscientes de los momentos de quietud. Los momentos de quietud, hablo de que es quietud total. Quiere decir que no hay pensamiento, que solo hay respiración, que sentimos el cuerpo, que nos abrimos a nuestros sentidos y que por un momento podemos salir de las historias interminables de la mente. Al parar, podemos ver el flujo de pensamientos, preocupaciones e imágenes como solo una parte de una historia mayor. En realidad la mente crea el abismo, el corazón lo atraviesa. Cuando yo me alejo de alguien o me aparto de alguien o no me acerco a alguien, normalmente es porque la mente ha encontrado algo, ha encontrado algo que me diferencia, algo que me aleja. Aprender a bajar al corazón en realidad es lo que me acerca, ¿no? Porque es como la mente, el ego, está programado para defenderme del otro, de la vida, ¿eh? Y el corazón está preparado para generar vínculo y crear contacto. La mente construye opiniones, ¿eh? Entre lo bueno y lo malo. Esto es lo correcto y no correcto. Pero claro, ¿cómo es que yo soy el poseedor de la verdad? ¿Por qué yo sé lo que es lo bueno y tú eres el que está equivocado? En realidad todos somos seres un poco perdidos, ¿eh? En un escenario donde nadie nos dio instrucciones, se ha desarrollado por sí solo y nosotros vamos actuando en él como si siempre hubiéramos entendido todo. Y yo la verdad es que contra más mayor y más sé, sí que tengo más conciencia de que realmente no sé. Y no lo digo por la frase tan bonita que conocemos, solo sé que no sé nada. Es que es así, es que el mundo es una inmensidad y yo soy una limitadísima. Pero bienvenido lo que puedo disfrutar. Descansar en el corazón, descansar en el corazón es un buen ejercicio para salir de la mente, de la autotortura, ¿eh? Porque en el corazón habita la inocencia. Somos el niño del espíritu, ¿eh? Hay una sabiduría innata en nosotros y a la vez también somos el anciano, ¿eh? También somos esa sabiduría que hemos ido recogiendo, ¿eh? De la gente mayor que había alrededor nuestro, de los libros, de la sabiduría que también en el planeta. No es necesario pensarlo todo. La vida se despliega alrededor nuestro. Vale, lo de la autotortura. Os voy a invitar un momentito sencillamente a que hagáis un ejercicio de respiración. Os preparáis un momentito. Sí, sencillamente tratáis de que los isquiones, los huesos de las nalgas se claven en la silla para que las vértebras se queden una encima de otro y no haya que hacer esfuerzo. Y os voy a invitar a que os llenéis de aire, pero con suavidad, hinchando primero el abdomen, luego la zona de las costillas y luego la zona del pecho. Que os quedéis un momentito ahí, contando hasta 6, 5, 4, 3, 2, 1 y soltéis, contando hasta 6 también. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Otra vez, coger aire contando hasta 3, abdomen, costillas, pecho y dejaros sentir ese momento. Estáis ocupando todo el espacio vital, no estáis en la mente, a través de la respiración y soltarlo contando hasta 6. Este pequeño ejercicio de primero contar hasta 3, respiración, aguantar hasta 6, soltar hasta 6, de hacerlo seguido, circularmente, para ir encendiendo la capacidad que tenemos todos de autopercibirnos y que la mente, de alguna manera, ha distorsionado. Entonces, claro, volver a conectar con el sentirme es un trabajo que no es mental, es un trabajo corporal. Y la respiración es como la guía, ¿eh? Siguiendo la respiración y siguiendo el cuerpo, todo se pone en marcha. Lo bueno de la autotortura, que cuando se silencia o cuando la distingáis, si os podéis poner la mano en el corazón, no tratéis de cambiarlo, sencillamente bajar la mano al corazón, ¿eh? Y sencillamente respirar ahí en el corazón para dar espacio al hecho de que solo somos seres humanos. Y yo como ser humano, si es algo que os aseguro que voy a hacer hoy, es equivocarme. Y mañana lo más seguro que también. Y meteré la pata en otro lado, ¿no? Es como incluirlo. Los seres humanos somos perfectos en nuestra imperfección. Eso es lo real para mí. Pues buena tarde, buenas tardes y fins la propera. Y sabiduría para el 2024.